prensa posterior al Consejo de Gobierno Ordinario del mes de abril, cuyos puntos del orden del día más relevantes tienen carácter económico. Por eso nos acompaña el vicerrector de Economía, aunque también alguna cuestión de protocolo explica la presencia de la vicesecretaria general. Destacamos como acuerdos más significativos la aprobación de la cuenta correspondiente al ejercicio 2018 con un resultado contable positivo, como dice la nota de prensa, cercano a los 4 millones de euros y un superávit presupuestario de 3.723.044,08 euros. Aunque el vicerrector de Economía podrá detallar más estas cifras, demuestran que la gestión económica de la universidad sigue siendo responsable y sostenible, aunque también indican, por el incremento de las inversiones en el capítulo de personal y en las infraestructuras, que la situación de la Universidad de Salamanca en el capítulo de ingresos sigue siendo de infrafinanciación. Ayer yo mismo asistí al Consejo de Universidades y a la Comisión Académica del Consejo de Universidades de Castilla y León en Valladolid y solicité que se hicieran mayores esfuerzos en lo que se refiere a la transferencia de nominativa de capítulo 1 para poder atender a todas nuestras necesidades y también reconocer los legítimos derechos del personal de la universidad y los esfuerzos que tenemos que hacer en infraestructuras. También se ha aprobado una modificación en cuanto a la dependencia funcional del Servicio de Auditoría y Control Interno, en una línea que venían solicitando hace varios años los órganos de control, el Consejo de Cuentas, y que, bueno, es una noticia recurrente en los medios de comunicación sobre las universidades. Para dotarle de una mayor independencia, dependerá funcionalmente del Consejo Social, aunque continúe dependiendo orgánicamente del rector. Esa medida de modificación de la dependencia funcional del Servicio de Auditoría y Control Interno refuerza las políticas de transparencia y de cumplimiento por parte de la universidad. La hemos tomado de acuerdo con el Consejo Social y creemos que es un mensaje en la dirección correcta de unas universidades cada vez más decididas, una Universidad de Salamanca más decidida a rendir cuentas como corresponde y hacerlo desde a órganos más independientes. Se han aprobado también 18 nuevos títulos propios cuyos perfiles aparecen en la nota de prensa, y hemos trasladado, como ya hice privadamente en el Consejo de Gobierno, el pésame a la familia del profesor García Zarza, un gran maestro de la Universidad de Salamanca, admirado por todos, muy querido, persona entregada institucionalmente, tanto a la ciudad de Salamanca como a esta su universidad. El jueves por la tarde a las 8 se celebrará un funeral en recuerdo del profesor García Zarza en la capilla universitaria. Lamentamos, lo hemos hecho ya digo en privado, pero institucionalmente en el Consejo de Gobierno hemos expresado nuestro pesar por el fallecimiento del profesor García Zarza. Le voy a dar la palabra al vicerrector de Economía para que explique con un poco más de detalle los acuerdos económicos que han sido los principales y quedamos a su disposición.
Bueno, buenos días a todos. Comentarles que respecto a la liquidación del ejercicio 2018, como ya ha comentado el rector, refleja un resultado contable de cerca de 4 millones de euros positivo y un superávit presupuestario próximo a esa cantidad también, pero me gustaría destacar que por las propias características de la contabilidad de la universidad, donde se manejan muchos proyectos que tienen un carácter plurianual, la existencia de determinados ingresos o gastos en un ejercicio en realidad puede tener implicaciones en otros y generar superávits que en realidad no reflejan fielmente la situación presupuestaria. ¿Con esto qué quiero decir? Que ese superávit, que es una palabra que a veces asociamos a la existencia existencia de excedentes sobrantes no es el caso de la universidad, sino que en realidad hemos acabado en una situación de casi equilibrio. Hemos tenido que utilizar 1 millón de euros, una cantidad pequeña, pero positiva, digamos, de el remanente de los ahorros de la casa para poder terminar el ejercicio. ¿Por qué ha sido eso? Pues ya lo ha comentado el rector, porque en el 2018 hemos puesto en marcha una serie de políticas que me atrevería a calificar de expansivas en materia sobre todo de personal, investigación e infraestructuras, pero que de alguna forma han agotado todo el margen de actuación que teníamos en la institución. Es decir, si queremos seguir en esa línea de expansión, que no estamos hablando de una expansión exagerada, sino simplemente de intentar recuperar levemente la situación previa a la crisis, pasa por un aumento de los ingresos. Es más, las situaciones tal y como se están produciendo y con el presupuesto de la Junta de Castilla y León prorrogado, todo lleva a indicar que los próximos años podrían ser peores si la Junta de Castilla y León no reforma de una vez la financiación de las universidades. Lo que refleja la liquidación al final es lo que viene diciendo el rector en los últimos meses de infrafinanciación, que nos lleva a perder cada vez más nuestra capacidad de llevar a cabo políticas tanto en el ámbito de personal como en el ámbito de las infraestructuras como en el ámbito de la investigación. De hecho, el incremento en el 2018 respecto al 2017 de la transferencia corriente de la Junta de Castilla y León ni siquiera se cubre la subida salarial que por ley hemos tenido que aplicar en ese año. Entonces eso ya es un ejemplo de cómo poco a poco la financiación de la universidad se está deteriorando lentamente, pero que de alguna forma debería de corregirse cuanto antes. Si tienen cualquier cuestión.
Sí, el vicerrector de Economía ha sido prudente. Yo quiero resaltar que la Universidad de Salamanca va a seguir invirtiendo en personal, en infraestructuras, a este ritmo, ¿no? Pero también que es de justicia la mejora de la financiación, porque la Universidad de Salamanca está creciendo en número de estudiantes. Tenemos en posgrado cientos de estudiantes más de máster y doctorado, y es la única universidad pública de la región, como los indicadores de la propia consejería, que crece en número de estudiantes, y sin embargo nuestra financiación no crece en paralelo a las necesidades, ¿no? Entonces los nuevos responsables del próximo gobierno regional tendrán que plantearse esta mejora para, bueno, reconocer además una gestión económica que está siendo responsable, sostenible y generando muchos retornos a la sociedad y al entorno geográfico de referencia. Pero quedamos a su disposición y el vicerrector podrá responder.
No sé si parte de esa financiación también se podría llevar a cabo en caso de que no se lograse una mayor financiación de la Junta mediante acuerdos con empresas para lograr una financiación a lo mejor con patrocinios o colaboraciones.
Bueno, la Universidad de Salamanca, especialmente en el contexto del octavo centenario, pues ha colaborado y sigue colaborando mucho con empresas en transferencia de conocimiento y a través de cátedras extraordinarias que se han creado. Los beneficios fiscales siguen vigentes debido a la prórroga del acontecimiento de Estado que se acordó en los presupuestos generales del Estado de 2018, ¿no? Toda vez que no hay presupuestos en el año 2019. Pero la Universidad de Salamanca presta un servicio público y la financiación principal de la universidad tiene que ser financiación pública. Los acuerdos con empresas pueden suponer la financiación de proyectos concretos, pero el capítulo de personal y de infraestructuras de la universidad es un servicio público que debe financiar la comunidad autónoma, ¿no? Yo creo, subrayaría esta idea, la universidad es un servicio público, la universidad pública es un servicio público y su financiación principal tiene que venir de los presupuestos.
lo ha comentado muy bien el rector, nosotros no descartamos ninguna fuente de ingresos. De hecho, en la política económica de la universidad estamos intentando potenciar cualquier fuente de ingresos alternativa a la transferencia de la Junta. Pero lo que siempre hemos mantenido con la Junta de Castilla y León es que los salarios de las personas no deberían de depender de esas contingencias externas. Y lo que se le ha reivindicado a la Junta es que cubra el 100% del capítulo 1. De hecho, cubrir ese 100% del capítulo 1 y poner en marcha las políticas de rejuvenecimiento de la plantilla y de reposición es lo que requiere esos 8 millones de euros que en alguna ocasión he mencionado ya que se necesitaría a mayores en la transferencia corriente para poder tener una situación, digamos, no voy a decir cómoda, pero por lo menos sostenible. Y lo que quiero destacar es que pedir esos 8 millones no es pedir una barbaridad, porque si tenemos en cuenta el presupuesto global de la universidad, no es que estamos pidiendo doblar el presupuesto ni unos grandes incrementos, es simplemente mejorar la transferencia pues en un 5% sería, y respecto a la universidad en su conjunto sería un 2-3% del presupuesto. No son unas cifras, digamos, imposibles.
Bueno, yo ayer en la reunión del Consejo de Universidades y la Comisión Académica escuché de los actuales responsables pues el compromiso de la adquirido sobre las políticas de rejuvenecimiento, pero ese compromiso tendrá que ser asumido por quienes pasen a hacerse cargo del gobierno regional después de las elecciones del 26 de mayo, ¿no? En principio no se han podido incrementar esas transferencias para decisiones que estaban comprometidas, como estas relativas a las políticas de inversión en profesorado joven, debido a la prórroga presupuestaria. La prórroga presupuestaria a nivel autonómico ha tenido esa incidencia que ya hemos explicado en anteriores ruedas de prensa de consejos de gobierno, pero el compromiso político existía. Ahora ese compromiso político tendría que revalidarse o asumirse en una continuación, porque lo que es claro es que el actual consejero de Educación no lo será, al menos así nos lo trasladó después de las elecciones del 26 de mayo, ¿no? Entonces, quien asuma la consejería pues tendrá que valorar la situación y decidir. Esta es una posición, por cierto, compartida por las cuatro universidades públicas de Castilla y León. Lo que ocurre en el caso de Salamanca es que, debido a nuestro escenario de crecimiento en número de estudiantes y a la ratio de financiación por alumno, nos encontramos en una situación particularmente acusada en este punto de la infrafinanciación, ¿no? Es decir, el dinero, los recursos que la Junta de Castilla y León transfiere a la Universidad de Salamanca en relación a su número de estudiantes nos sitúa en una posición pues de menor financiación que el resto de las universidades públicas de la comunidad autónoma, que han perdido y siguen perdiendo, como los datos del portal de educación de la Junta señalan y los balances de los informes de universidades en nivel autonómico también apuntan, ¿no?, de forma significativa.
El incremento salarial vegetativo, ¿qué es exactamente?
Eso, me refiero a con vegetativo, nos solemos referir a las subidas salariales que tenemos que aplicar anualmente y también al coste que supone el envejecimiento de la plantilla. Cada vez que la plantilla va siendo, pues se van cobrando trienios, quinquenios, sexenios, es decir, aún sin hacer nada y con el salario congelado, a nosotros la plantilla cada vez nos cuesta más, cada año que pasa.
Sí. El tema de medicina a veces se pospone también.
Sí, a petición, recibimos peticiones tanto de la Delegación de Estudiantes de Medicina como del Decanato de la Facultad, en el sentido de posponer esa decisión, porque están trabajando, y yo quiero agradecerlo también de forma expresa, lo he hecho en el Consejo de Gobierno, tanto la Delegación de Estudiantes, a los representantes de estudiantes como al Decanato, están trabajando de forma concienzuda en la elaboración de un nuevo esquema de horarios de las distintas asignaturas para propiciar su compatibilidad y de esa manera poder permitir que los estudiantes matriculen el mayor número de créditos posible. Es decir, ya obviamente el acuerdo anterior no está rigiendo porque se está trabajando en uno nuevo, esto ya se definió en la Junta de Facultad de Medicina, pero para darle forma a ese acuerdo se necesita un tiempo mayor en el que tanto los representantes de estudiantes como los responsables del equipo de gobierno de la facultad articulen en su cuadrante de asignatura de los distintos cursos y de horarios y de grupos, etcétera, la compatibilidad para poder matricularse. No basta con decir, bueno, se pueden matricular de X créditos, luego hace falta que puedan asistir a las clases teóricas y prácticas sin que se produzca un solapamiento. Este era un problema complejo, ¿no? Por eso no se podía resolver, yo lo expliqué en el Consejo de Gobierno del mes de marzo, de una forma tan sencilla como... Es decir, pues se puede matricular de X créditos, ¿no? Era necesario un esfuerzo como el que se está realizando, que empieza en sesiones de trabajo durante las vacaciones, es decir, el primer viernes de las vacaciones de Semana Santa a las 8 de la mañana estaban trabajando en la facultad los representantes de estudiantes y el decanato, hay que agradecérselo y señalarlo, y todavía continúa y va a ocupar buena parte del mes de mayo, ¿no? Yo confío en que con el esfuerzo de todos, el de los representantes de los estudiantes, el decanato de la facultad, los profesores y profesoras y la universidad, que no escatimarán recursos para propiciar que la formación de los médicos de la Universidad de Salamanca sea la mejor, puedan alcanzar sus fines, ¿no? Que es la mejor formación y la posibilidad de preparar el MIR en el sexto curso en condiciones adecuadas, sin un exceso de carga de materias, ¿no? En condiciones de competencia con otras universidades públicas españolas de las que el sexto curso está más descargado. Bueno, conocen la problemática que ha suscitado toda esta cuestión, ¿no? Pero bueno, reitero el agradecimiento a representantes de estudiantes y decanato, y nosotros hemos seguido nuestro compromiso, agendamos en el orden del día el acuerdo. Lo cierto es que habrá un nuevo acuerdo que satisfará mucho mejor los legítimos derechos y expectativas de los estudiantes y el objetivo institucional de que su formación sea de excelencia, ¿no? En el sentido de que puedan asistir a todas las clases teóricas, prácticas, etcétera.
¿Hay alguna fecha límite para que se pueda?
Nos hemos dado el mes de mayo, yo creo que en un mes dará tiempo, luego entramos en exámenes, o sea que lo lógico es que eso en sudoku. En realidad lo que se está haciendo es concretar sobre horarios y, ¿no?, materias. La cuestión, que es muy difícil porque, bueno, son asignaturas de distintos cursos. Entonces, no es como cuadrar los horarios dentro de un tercero, un cuarto, un quinto, ¿no? Es hacer que no coincidan en tiempo las asignaturas de cursos diversos, pues es complicado, ¿no? Pero bueno, yo celebro que se esté encauzando de esa manera. Y bueno, ya digo que han sido sendas peticiones de decanato y de delegación la que ha llevado a que el Consejo de Gobierno no se pronuncie, lo cual por otro lado es razonable, porque esto debe salir de la propia Facultad de Medicina, es una cuestión de la facultad.
La creación de 18 títulos propios eleva todavía más la oferta, que ya es bastante potente. Quiero decir, si se crean títulos es porque se han hecho unos estudios previos de la demanda, que van a tener demanda estos títulos.
Bueno, los títulos propios se crean, otros se inactivan. Puedo compartir los datos. Este año tenemos un número importante de estudiantes más de títulos propios respecto al año anterior. No tengo las cifras exactas, pero en torno a 458 estoy hablando de memoria, más de 400 estudiantes más en títulos propios, que es un crecimiento significativo, son unos 170 más en máster y 200 y pico, entre todas las ofertas son 800 estudiantes más entre posgrado y títulos propios. Y más del 50% de ese crecimiento, o en torno al 50% de ese crecimiento, se corresponde con títulos propios. Entonces la Universidad de Salamanca sigue siendo una universidad atractiva para el posgrado y para la formación permanente. Si tenemos esa capacidad de atracción de estudiantes, especialmente en el extranjero, porque muchos están orientados hacia el extranjero, aunque no todos, pues hay que, bueno, y vienen de las de los grupos de investigación, de los departamentos, de los propios centros, porque algunos son impulsados por las propias facultades, ¿no? Pero sí, es una cifra significativa. También hemos compartido un dato relacionado con la preinscripción en máster, que en este periodo, desde que se abrió, presenta unas cifras que duplican las del año anterior, lo cual no quiere decir que vayamos a tener el curso próximo el doble de los estudiantes de máster universitario oficial, porque eso es un crecimiento imposible por la propia oferta de plazas, pero sí demuestra que la demanda de estudios de posgrado en la Universidad de Salamanca se mantiene, es alta. Y permite avanzar un nuevo crecimiento, esperamos que más alto, de estudiantes de máster universitario oficial a comienzos del curso 19-20. Es decir, este año, este curso académico, el 18-19, entre máster, doctorado y títulos propios, entre todas las ofertas, son más de 800 nuevos estudiantes. Y se creció un nuevo ingreso en grado. Las cifras en grado permanecen en cifras absolutas estables, pero hay más estudiantes de nuevo ingreso. Pero la tendencia en el 19-20, la que apunta las cifras de preinscripción, admisión y matrícula en máster universitario oficial, son de un crecimiento, esperamos que mayor, en máster universitario oficial. Entonces, si la demanda de estudios en la Universidad de Salamanca se mantiene, a diferencia de lo que ocurre en todas las universidades de nuestro público, de nuestro contexto, pues ¿por qué cohibirse? No obstante, bueno, también estamos aplicando una serie de mejoras en el ámbito de títulos propios, lo explicamos en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno anterior, para que, bueno, la calidad sea máxima, también el control de la gestión económica de los títulos, todo esto también está siendo objeto, es decir, queremos que el crecimiento sea en cantidad y en calidad.
Y la conclusión de esta liquidación es que aquí no sobra ni un euro en esta universidad, que todo se gasta.
Es que se debe de gastar. Lo que no tiene sentido es que, teniendo necesidades tanto en el ámbito de la docencia como de la investigación, nos dediquemos a acumular ahorros. Obviamente tiene que ser también un gasto responsable. Lo que no podemos hacer es dilapidar los pocos ahorros que tenemos. Pero obviamente dejar remanente y a la vez estar pidiendo un incremento de las partidas presupuestarias no tendría ningún sentido. Entonces yo creo que dentro de la prudencia, dentro de del escenario complicado que se avecina, creo que hay que ser valientes y seguir, como ha dicho el rector, en la línea de apoyar y de, bueno, pues abandonar la tendencia, digamos, de adelgazamiento que hemos arrastrado estos años de crisis. Obviamente, ese punto de inflexión hay que hacerlo de forma moderada para no cometer imprudencias, pero es decir, no vamos a parar hasta que la situación no nos obligue a parar. Es un poco...
Sí, los ejercicios 20 y 21, contando con una mejora de la financiación por parte de la Comunidad de Castilla y León, por la Administración Regional, que esta es de justicia, como he explicado tantas veces, van a ser de políticas fuertes de expansión de la plantilla y de inversión en infraestructuras. Es decir, el programa de este equipo de gobierno incluye dos ejercicios. El 20 y el 19 ha sido un ejercicio de impasse por la prórroga presupuestaria en el nivel autonómico, no podía ser de otra manera, y después del 18. pero prepararemos un presupuesto 2020 que en términos de personal y de infraestructuras va a ser un presupuesto expansivo e inversor. Para eso necesitamos un respaldo del gobierno regional que salga de las urnas el 26 de mayo, porque demostramos que esta es una universidad que está creciendo. Acabo de dar datos de crecimiento de matrícula en un contexto en el que todas las universidades públicas están perdiendo estudiantes. Hablar de crecimientos significativos en posgrado y en títulos propios y de unas cifras de preinscripción y matrícula en máster universitario oficial que son significativamente más altas que las del año anterior, pues demuestra que, ya digo, frente a la adversidad demográfica, frente al crecimiento de la competencia, porque estamos en una comunidad autónoma con 9 universidades y 2,5 millones de personas, en fin, la proliferación de ofertas académicas en toda España, que se multiplica. La semana pasada se creó una nueva universidad privada en Canarias, hay universidades privadas creándose por doquier, ¿no? En fin, Salamanca sigue creciendo y para hacerlo necesitamos más profesoras y profesores, más apoyo a la investigación y más inversión en infraestructuras, porque muchos de nuestros edificios lo necesitan, y tenemos el proyecto de nueva Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, más las obras que están en curso, como la del antiguo Banco de España, el Centro Internacional del Español, la nueva sede de cursos internacionales en el Colegio Mayor San Bartolomé. Es decir, toda una serie de inversiones fuertes que está haciendo la universidad y que va a reforzar. 20 y 21 han de ser presupuestos de crecimiento expansivos, de acuerdo con la lógica del ciclo económico y la capacidad real de recuperación de los mejores datos cuantitativos y cualitativos de la Universidad de Salamanca. Esta es una universidad que tiene capacidad para albergar estudiantes y proyectos de investigación en dimensiones superiores a las actuales, siempre y cuando podamos recuperar también nuestra plantilla de PDI de PAS, que esto tiene que ir todo en paralelo, ¿no? La recuperación de los ingresos, la plantilla y las ofertas académicas y los proyectos de investigación.
Se cumplen 500 años del Colegio Fonseca, me acuerdo que se comentó que se iba a hacer algo, pero por ahora no se ha hecho nada.
Bueno, tenemos el día 2, la semana que viene va a haber una... No, el día 2, este jueves, tenemos la inauguración de la capilla.
Bueno... Sí, el próximo día 2 se inaugura la iluminación de la capilla del Colegio Fonseca, que ha realizado la Fundación Iberdrola como donación a la universidad, y sí me consta que el director de colegios junto a la oficina del octavo centenario están trabajando en un programa para celebrar los 500 años de la conmemoración de la fundación del Colegio Fonseca. Pues supongo que estarán trabajando en el programa y que próximamente sabremos las actividades que se desarrollarán.
Y el octavo centenario, para que quede claro, termina este curso, definitivamente.
Bueno, el acontecimiento está formalmente prorrogado por decisión de enmienda de los presupuestos generales hasta el 18 hasta el 30 de abril de 2020. Lo que ocurre es que el curso en el que nos encontramos, o sea, el año 19, ya ha sido un año en cuanto a la conmemoración diferente, y obviamente el curso próximo también lo será. Entonces, bueno, lo que ocurre es que los beneficios fiscales en particular y los compromisos adquiridos por las instituciones tienen que seguir sirviendo para que proyectos que han empezado, que se han lanzado durante el octavo centenario, sigan llenándose de contenido en lo que se refiere, por ejemplo, a la internacionalización del sistema universitario español y el papel de la Universidad de Salamanca en esa internacionalización en los próximos meses, ¿no? Pero bueno, no vamos a estar ya. El periodo de las conmemoraciones fue el 18, estos son los tiempos de los proyectos, de las concreciones, de los resultados en términos de, bueno, pues oferta académica, ya digo, de la contribución de la Universidad de Salamanca a la internacionalización del sistema universitario español. Tenemos programado algún encuentro próximamente con la SEGIP sobre tema de reconocimiento de créditos en el espacio euroiberoamericano de educación superior. Eso es un resultado también de las decisiones de octavo centenario, y bueno, así que no estamos en otra fase. Muy bien, pues muchas gracias.